En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Una y 33 minutos, muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el Mediodía COPE, en este 3 de noviembre, como cada viernes, hasta ahora te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Tratando de trabajar en la noble tarea de salvar vidas, el don más preciado que Dios nos ha dado, un don gratuito y que algunas veces por estupideces se pierde. Por eso es ese objetivo tan bonito y tan vital, servir a Dios también desde la profesión. Hace ya muchos años, mi madre me dijo que en todos los trabajos se sirve a Dios. ¡Qué gran razón y qué gran verdad!
Es bienvenido Nieto, nuestro delegado diocesano de Pastoral del Tráfico y director del Servicio de Asistencia Religiosa Católica de Urgencia. Hace unos días recibía la Medalla de Oro al Mérito de la Seguridad Vial, esta condecoración que recompensa a personas o entidades que destacan por su actividad en favor de la seguridad, en el tráfico o la circulación. Premia la labor de este policía local de Pozuelo de Alarcón que ha desarrollado durante 27 años de su vida. Además, te lo hemos contado en este espejo en alguna ocasión, bienvenido es diácono permanente en la parroquia de la Anunciación de Nuestra Señora de Somosaguas, donde ejerce con la alegría de quien se sabe elegido por Dios para cumplir una tarea apasionante. Cuando se quita un uniforme, se pone el otro. En un lado se sirve a los demás desde la institución pública y cuando va a la parroquia se vuelve a revestir, en este caso para servir a Dios a través de los demás.
En todos los trabajos se sirve a Dios. En este de policía también se sirve a Dios. Y por supuesto, te ayuda a que luego después puedas desarrollar esa tarea en la parroquia, en la delegación de la pastoral, en el SARCU, porque el verdadero motor es la oración con Dios.
Ahora, a la 1:35, lo que hacemos es ocuparnos de otros asuntos de la actualidad en la Iglesia de Madrid, en este espejo, en el Mediodía COPE, en este primer viernes de noviembre. Y lo primero es contarte que la Catedral de la Almudena acogía esta semana, el pasado lunes, una misa de acción de gracias por la beatificación del padre Faustino Míguez de la Encarnación, el fundador del Instituto Calasancio Hijas de la Divina Pastora. En su homilía, el cardenal Osoro recordaba que San Faustino Míguez es elegido por Dios para mostrar en su tiempo el rostro de Dios mismo, que se nos ha dado en Jesucristo, de igual forma que ahora hacen las calasancias y que, como él, estamos también llamados nosotros a poner a Cristo en el centro del corazón.
San Faustino nos recuerda hoy más que nunca que es necesario poner a Cristo en el centro del corazón, en el centro de la vida, como expresión del amor verdadero que tiene que existir en nuestra vida si queremos hacer algo en este mundo y también como expresión también e impulso a entregarnos y a dar la vida por los demás.
Vamos ya con más asuntos también en este primer Espejo de Madrid del mes de noviembre. Bueno, pues no sé si podemos escuchar enseguida, intentamos si no rescatar ese el sonido de nuestro delegado episcopal de catequesis. Creo que sí, que ahora vamos a poder escucharle.
No son catequistas porque ellos hayan querido, ni siquiera porque el párroco en una parroquia ha preguntado quién se ofrece para catequistas y los haya aceptado. Ser catequista es una vocación y es una vocación de participación en el ministerio de la palabra del obispo. Directamente del Ministerio de la Palabra del Obispo, como lo es el sacerdote con la predicación, lo es el catequista con la catequesis, ¿no? Por eso todos los sacerdotes por principio son también catequistas, pero además tantos laicos, religiosos, religiosas y laicos, son catequistas, pero participan de una misión del obispo que el obispo delega en ellos.
Es Manuel María Bru, nuestro delegado episcopal de catequesis, hablando de la labor precisamente del catequista, y es que el pasado sábado tenía lugar la celebración del envío de nuestros catequistas. Recientemente decía el Papa a los participantes en el congreso promovido por el Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización que la catequesis está llamada a descubrir y a experimentar formas coherentes para que toda persona pueda encontrarse en su camino a Jesús y abandonarse a él con fe. Bueno, pues vamos a hablar de todo ello con una mujer que es catequista desde hace 34 años, pertenece a la parroquia Ascensión del Señor. Ella es Remedios Zapata, tiene 69, es madre de 3 hijos y abuela de 4 nietos. Hola Remedios, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días, ¿qué
tal? Buenos días. Pues muy bien, hablaba yo de ese encuentro del Papa, decía Francisco que la catequesis está llamada a descubrir esas formas coherentes, ¿no?, para encontrarse con Jesús. Qué importante también y qué bonito escuchar al Santo Padre Remedios de una forma tan clara hablar sobre esta imprescindible labor, ¿no?, y esta misión en la que yo decía que tú llevas ya 34 años.
34
4 años, sí, sí, exactamente. Y la verdad es que este encuentro ha sido extraordinario, ¿eh? Bueno, oír a Juan Carlos Carvajal, la verdad es que siempre es un buen gusto ir a sus encuentros, porque da, cada vez que hay un encuentro, son palabras distintas para el catequista. Y yo creo que nos anima a seguir. Decimos que somos mayores, pero yo creo que él nos anima más a seguir con esta labor de experimentar en los niños experimentar el que conozcan a Jesús. Uh-huh. Como él decía el otro día, que hay que abrirles la puerta, porque siempre la puerta abierta está para todo el mundo y los niños la tienen que descubrir.
Claro.
Y es una labor nuestra el que la descubran.
Uh-huh. Fíjate, hablabas tú de lo que decía Juan Carlos Carvajal, que era el ponente, sí, el encuentro del pasado sábado. Decía también ese día el cardenal Osoro que los catequistas debéis ser ante todo testigos, antes testigos que maestros, ¿no? Decía, porque el catequista es la morada de Dios entre los hombres. Antes de decir lo que tiene que decir a los demás, decía también Monseñor Osoro, el catequista lo ha vivido y experimentado. Es verdad, ¿no, Remedios? Lo más importante es que vosotros transmitáis con vuestra vida que Jesús está vivo, ¿no?, que está a nuestro lado.
Claro, es que primero lo tenemos que experimentar nosotros para poder dar ese lo que sabemos, entregarlo a los niños. Y es una labor muy importante. Yo creo que el experimentarlo en nosotros es como, no sé, es como una vida más para entregarla a los demás. Uh-huh. Yo tengo esa experiencia desde mi madre.
Sí.
Y claro, yo lo he experimentado en mis hijos y ahora, de verdad, bueno, llevo 34 años con los niños y es que cada vez me gustan más. Uh-huh. Yo digo, cada vez que voy a mayor me gustan más estos niños. Es que cada uno te da una lección. Uh-huh. No es que ya les enseñes a ellos, es que ellos te enseñan a ti. Uh-huh. Muchas cosas.
Es verdad, ¿no? Es la actividad inherente vinculada a la familia, como decías tú, y por eso se explica bien que llevas esos 34 años en esa labor y en esa misión. Oye, una cosa más, la comodidad, fíjate, la pereza también, incluso el temor, ¿no?, a no encontrarse preparado o formado. ¿Cuáles son las motivaciones en tu entorno que llevan a muchas personas a no animarse, a no atreverse a participar de esta misión que la Iglesia les confía también?
No lo sé, porque es que cada vez hay menos catequistas y yo muchas veces se lo digo a las madres, es que esto no es una labor fácil, por supuesto, pero ya que tenéis la labor de educar a vuestros hijos, yo creo que educar a un hijo de otra persona es una labor mucho más beneficiosa para ti. Mm. Pero nadie se anima, yo no sé la razón por qué. Es que no tengo palabras, porque yo me he estado, cada vez he tenido cursos, yo sigo haciendo cursos,
Te sigues formando, claro.
Sí, uh-huh. Me sigo formando porque claro, creo que cada día hay que seguir otra pausa distinta.
Uh-huh. Pues 34 años después, fíjate, hay que seguir formándose como el primer día. Desde luego, la catequesis es una columna para la educación de la fe y se necesitan buenos catequistas. Es un servicio a la Iglesia y en la Iglesia, y yo creo que el tuyo de hoy es un testimonio de que verdaderamente tenéis una preciosa misión que el Señor os confía. Remedios Zapata, muchísimas gracias por contarnos y compartir tu testimonio con nosotros. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Y lo siguiente en este primer viernes de noviembre es también destacar algunos de los contenidos que aborda esta semana el semanario religioso Alfa y Omega. Nos lo cuenta, como siempre, su redactora María Martínez. Hola, María.
Hola, ¿qué tal? Mientras se suceden las noticias sobre Cataluña, el cardenal arzobispo de Barcelona sigue promoviendo vías de fraternidad, comunión y encuentro, tanto en la esfera política como en el seno de la Iglesia. También dentro de nuestro país os contamos cómo el Colegio Menesiano de Madrid implica a los alumnos en la prevención del acoso escolar y en la resolución de conflictos, un proyecto que ha merecido el reconocimiento de la policía. y no os perdáis nuestra entrevista conjunta a uno de los sacerdotes rockeros del grupo La Voz del Desierto y a Santi Fernández, batería de Los Secretos.
Gracias María, www.alfayomega.es. Ya puedes ahí encontrar estos y muchos más contenidos de los que nos hablaba. Así hemos llegado a la 1:43. En un instante te voy a hablar de la comunidad del Cenáculo. Nació hace 34 años en Roma y son muchos los jóvenes que han reconvertido su vida. Jóvenes que, siguiendo en ella un camino de sanación y conversión, han recuperado su vida casi perdida. Enseguida vamos a hablar con Juan. Vivió en primera persona todo ello y nos ofrece hoy aquí su testimonio en este Espejo de Madrid, en el Mediodía Cope.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. ¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:44, soy Mario Alcudia, gracias por seguir aquí con nosotros en el Espejo de Madrid en este Mediodía Cope de este viernes 3 de noviembre. Verás, la comunidad del Cenáculo surgió en Italia en 1983 como respuesta a la ternura de Dios, al grito de desesperación de muchos jóvenes cansados, desilusionados, desesperados, adictos algunos a las drogas, otras personas que buscaban la alegría, el sentido verdadero de la vida. Fue una intuición del Espíritu Santo a una mujer consagrada, Sor Elvira Petrocci. Y aquí en nuestra archidiócesis, todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde se reza por esta comunidad, precisamente en la parroquia Nuestra Señora de Covadonga, oración que va acompañada del testimonio de esperanza ofrecida por jóvenes que siguen este camino de sanación. Quiero presentarte ya en este espejo a Juan García, uno de los organizadores de estos encuentros. Juan, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Oye, tú tienes, si tengo bien el dato, 45 años, pero creo que entraste en la comunidad con 31. Entonces, eras uno de esos jóvenes, ¿no? Adicto a las drogas, lo eras desde muy joven y creo que fuiste rescatado, ¿no?, por la comunidad del Cenáculo.
De mi vida en que ya no tenía sentido todo lo que estaba haciendo y, bueno, buscar otra vez un trabajo, otra novia, e incluso hasta llegó el punto de salir de casa y decir, bueno, ¿para qué, no? Hasta ese punto de perder la esperanza.
Cuanto más consumías en tus vicios, también mayor, ¿no? Era tu insatisfacción, ese vacío existencial. Creo que te vas a Londres, tu vida mejora allí, pero era todo muy pasajero, ¿no? Porque realmente creo que no fue hasta varios años después cuando ya conoces a fondo, ¿no?, la comunidad del Cenáculo.
Sí, así es. A través de mi hermano Carlos, que entró antes que yo, pues ya había ido a verle y conocía la comunidad así un poco como desde lejos. Pero me sentía muy tocado por todo lo que veía en esos chicos, me había reflejado. Y la verdad que, bueno, pues eso, estuve dando tumbos un poquito por Europa, buscando un poco esa libertad, esa felicidad, que aunque había momentos que no consumía, pero que me encontraba vacío, ¿no? Y trataba de llenarlo pues con cosas superficiales, superfluas, y bueno, ahí ya el vacío pues siempre seguía ahí, ¿no? Hasta que pues ya a través de mi hermano me dijo, vente un día a hacer una experiencia, y bueno, ya le llegó un punto en el que ya otra vez estaba bastante metido pues en las drogas, en la noche, sí. Y ya allí, pues bueno, poco a poco fui entendiendo que el sentido de la vida, de mi vida, era pues primero hacer las cosas bien, vivir en la verdad y ayudar al prójimo, y poniendo en práctica estos valores cristianos que a través de la comunidad Cenáculo llaman de Elvira, pues empecé a sentir pues una felicidad, una alegría que no creía que existiese, ¿no? Y me di cuenta que toda la dependencia pues venía de muchas heridas desde pequeño, que trataba de cubrir con, pues eso, con la apariencia, con el dinero, con llenar mi cuerpo de alguna sustancia, porque estaba vacío, ¿no? Y en realidad lo que más me hacía falta
era otra cosa.
Exacto.
La fe y la gracia de Dios que sanaron, como cuentas tu alma, desde el inicio, Sor Elvira, y bueno, y así todos los jóvenes, ¿no? Que le habéis seguido con entusiasmo, os habéis dedicado precisamente, y esa es tu labor ahora también, a proclamar la esperanza, ¿no? Ese testimonio vivo de que la muerte no tiene la última palabra, ¿no?
Sí, así es. Yo llegué al punto de pensar que antes de entrar en comunidad, que era más fácil morirse que recuperarse. Uh-huh. Eso fue como una tentación, ¿no?, del mar ahí en el último metro, pero en el fondo de mi corazón había una esperanza de que podría hacer un camino nuevo y a través en la comunidad Cenáculo de cuidar a otros chicos cuando ya uno lleva un tiempo haciendo el ángel de la guarda. Sí. Pues ahí encontré la alegría de ayudar a otro gratuitamente y bueno, pues así desde que he salido también hace 6 años, pues preocupo de informar a los chicos que quieren entrar, a las familias, y de colaborar incluso ahora un poco los chicos que están saliendo de la comunidad, también de ayudarles a acoplarse al mundo, que tampoco es nada fácil. Uh-huh. Y es donde tenemos que poner en práctica todas esas buenas cosas que hemos aprendido en comunidad.
Decís que la comunidad se hace presente en los lugares donde la providencia os guía, ¿no? Como esa pequeña luz en las tinieblas, como ese signo de esperanza, y lo hacéis a través del testimonio, decía yo, porque es precisamente lo que hacéis, creo, en algunas parroquias de Madrid. Por ejemplo, hablaba yo de la parroquia Nuestra Señora de Covadonga, ¿no?
Sí, bueno, en un principio hay un grupo de oración allí que reza por todos los chicos, que todas las familias, y todas las chicas que quieren entrar, los que están allí, los que salimos. Ajá. Y luego también invitamos a los padres a que vengan a rezar el rosario por sus hijos. Y bueno, hay 4 grupos de oración actualmente en la Comunidad de Madrid. Hay otro en Torlodones, que se reza los jueves de 8 a 9.
Sí.
Y luego otros 2 en Guadilla del Monte y en Pozuelo. Y bueno, lo que se trata es de vez en cuando salen los chicos de la comunidad y, por ejemplo, pues vienen aquí al colegio donde estoy trabajando en formación profesional, donde ya el párroco nos conoce muy bien y quiere que vengan a contar a los jóvenes que están a lo mejor ya tonteando con la droga o, uh-huh, o están un poco despistados, ¿no? Pues que cuenten cómo ha cobrado sentido nuestra vida. Y bueno, vamos contando un poco así a las escuelas también, que nos lo van pidiendo. Y bueno, eso también, aparte de proclamar lo que Dios ha hecho en nosotros, pues también para los chicos que dan testimonio, pues nos ayuda pues a sanar esas cosas que hemos vivido, pero que ahora conseguimos esterilizar ya habiéndolo, digamos, superado,
Pues como dice la propia Sor Elvira, que a través del cenáculo ven entre las ruinas muchos de estos jóvenes de los que tú hablabas de su vida, también una fuente de agua limpia, ¿no? Que su vida vale mucho más que esas equivocaciones que han cometido y que es mucho más, como decías tú también, que la droga o que sus adicciones, ¿no? Yo te agradezco muchísimo que hayas compartido, Juan, con nosotros tu testimonio y la verdad que escuchándote no me extraña que haya gente que de verdad recupere el sentido de su vida. Juan García, gracias por compartir tu testimonio. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Ya 1:51, estamos en la recta final de este Espejo de Madrid, en este mediodía COPE del 3 de noviembre. El jueves vamos a celebrar la fiesta de nuestra patrona, Nuestra Señora de la Almudena, y el Cardenal Osoro nos invita a los madrileños a participar en esta festividad.
Os animo a que celebréis esta fiesta de la Virgen María, con su incondicional sí, con su deseo de ser testigo de Dios en este mundo. Y por la fuerza del Espíritu Santo, ella hizo posible que todos los hombres conociésemos a Dios mismo. Hemos visto el amor, hemos podido comprobar de qué es capaz ese amor. En Jesucristo, el Hijo de María, los hombres y mujeres hemos podido conocer y experimentar los frutos de ese amor. Por eso, os invito a celebrar la fiesta de la Almudena. Ella es causa de nuestra alegría. Venid. Acompañadme, celebrad el sí de María y el amor de Dios a los hombres.
Pues el jueves, la festividad de nuestra patrona, Nuestra Señora de la Almudena, este año con el lema María, causa de nuestra alegría. Esta misma noche comienzan, de hecho, los actos preparatorios con el Adoremus, la vigilia de los primeros viernes de mes que reúne a los jóvenes con el arzobispo en la catedral. Vamos a hablar de todo ello con el coordinador de actos institucionales de nuestra archidiócesis, con Jesús Junquera. Hola, Jesús, ¿cómo estás?
buenos días.
Buenos días. Oye, decía yo, María, causa de nuestra alegría. Este año es un lema precioso que nos hace caer en la cuenta de que el amor de una madre, Jesús, no falla nunca, ¿no? Que a su lado la tristeza no es posible.
Sí, pues precisamente lo que hemos querido resaltar en este año, en la fiesta, como en María podemos encontrar siempre esa causa de nuestra alegría en todo momento, en toda circunstancia, que nos haga siempre, pues, ver, incluso los momentos difíciles, que siempre hay alguien a nuestro lado que ya nunca falla.
Estamos llamados a ser esos apóstoles de la felicidad como era ella. Estamos en el tercer año de nuestro plan diocesano de evangelización. Ya el último, nos pide nuestro arzobispo Jesús que entre todos, con todos y para todos, un año más salgamos ilusionados a la misión. Y yo creo que el mejor ejemplo es el de María, ¿no? Esa respuesta decidida, valiente, ¿no? Ese sí incondicional también al Señor.
Por supuesto. Y si nos sentimos iglesia y vivimos la iglesia en Madrid, pues todos estamos llamados también aquí y ahora, cada uno donde estamos, a hacer posible que nuestra vida siendo misión convoque y convoque también, pues ahora en esta fiesta, pues muy especialmente proclamando a María como madre.
Esa evangelización que nace también del ejemplo, de la cercanía, de la ternura, una pastoral en definitiva que toca el corazón de los hombres y también, Jesús, uno de los mejores ejemplos y de los testimonios que contemplamos en cada fiesta de la Almudena es que lo hacemos como familia diocesana, ¿verdad?
Es elemental. Si vivimos unidos, nuestra fe también será una llamada para todo el que está a nuestro lado. Esa unidad es algo que como gran familia que vivimos la fe en Madrid, pues vamos a mostrar a todo aquel, a creyente y al no creyente. Estamos convocados todos a mostrar que vivimos como hermanos, que vivimos nuestra fe, que tenemos a María por madre, que como madre de la Almudena lleva tantos siglos protegiendo a Madrid y sigue a nuestro lado.
Vamos a sacar, si te parece, la agenda y vamos marcando los momentos importantes de lo que vamos a vivir estos días. El domingo comienza el Triduo, ¿no?
El domingo comienza el Triduo. Y todos los años ya es costumbre, cada día del Triduo participa una congregación. El primer día es la congregación de San Isidro, nuestro patrón, el que asiste de forma especial. Después el segundo día, el lunes, es la corte de honor de Santa María la Real de la Almudena y el martes la Real Esclavitud de Santa María la Real de la Almudena. Son los tres días del Triduo que nos a seguirnos preparando para el día de la gran fiesta.
Las 7 de la tarde, ¿no?
A las 7 de la tarde en la catedral.
Te pregunto también por la ofrenda floral. Está el martes, ¿no? A partir del martes.
A partir del día 7. Este año, por circunstancias, hemos tenido que adelantarlo al día 7. Comenzará con la ofrenda de los colegios. Vienen más de 10.000 niños y jóvenes a traer sus flores a la Virgen, a traer sus dibujos y a traer también, decimos, ofrenda solidaria, esos alimentos no perecederos que nos hacen saber que son flores también para la Virgen porque se los vamos a dar a través de Cáritas a familias necesitadas.
Es un momento también de caridad y luego decía que hay un concierto también ese día, el miércoles a las 5:30 de la tarde a cargo del Orfeón Sociedad de Conciertos del Ayuntamiento de Madrid, pero digo, la vigilia con los jóvenes es otro de los momentos importantes, está en la víspera, ¿no?
Esa es la víspera, es el día 8 a las 8:30 de la tarde aquí en el Templo Catedral, ya es algo que está consolidado. Llamamos vigilia para jóvenes porque ellos llevan la preparación y la convocatoria, pero bueno, es una vigilia abierta para todo Madrid, para familia, para toda la diócesis, aunque especialmente pues sea preparada por los jóvenes.
Y el día grande, por supuesto, el jueves, la cita a la Plaza Mayor, sobre todo, pero no solo.
Comenzaremos a las 10 de la mañana con el traslado de la imagen desde el Templo Catedral, acompañado por sus dos congregaciones, por la Corte de Honor y la Real Esclavitud, hasta la Plaza Mayor, para que dé comienzo con su llegada la misa a las 11 de la mañana, presidida por el señor Cardenal.
Pues vamos a anotar todas estas citas porque son muchas y no debemos perdérnoslas, sobre todo porque estamos llamados por María para encontrarnos con ella en este día. Y desde aquí invitamos a todos, ¿no, Jesús? A que participen y que no falten a esta cita.
Yo creo que es un día grande para Madrid. Es un día, tal vez el día en el que la Iglesia de Madrid más se reúne de las miles de personas que acuden para la Eucaristía y para la procesión y durante todo el día al Templo Catedral para venerar su imagen. Creo que es un día en el que todos tenemos que mostrar lo que somos, lo que creemos y cómo somos una gran familia unidos en María.
Pues Jesús Junquera, coordinador de actos institucionales de nuestra archidiócesis, gracias como siempre por acompañarnos. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
El jueves también lo contaremos aquí en COPE, por cierto, a través del 999 de la Onda Media transmitiremos esa Eucaristía desde la Plaza Mayor para que no pierdas detalle de la fiesta de nuestra patrona, que no es día de precepto, pero en la que hay que participar. Ya sabes que te esperamos. Ahora Pilar Cisneros y Antonio Red siguen en el Mediodía COPE. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la vida de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.